se está teniendo en cuenta las recomendaciones de los especialistas sobre las clases presenciales para el próximo año. ¿Vuelven las clases en las aulas de la UNE? ¿Cuáles van a ser además los protocolos que se van a implementar, ¿no?, para el año próximo?
Muy bien, bueno, entre este y otros temas vamos a estar desarrollando el programa del día de hoy, pero como habíamos adelantado, la región, el continente está teniendo cambios políticos, la gente en democracia decide y busca nuevos rumbos, esto se ve, se está viendo, se está palpando, por eso queremos hablar con alguien que conoce de política y justamente tenemos en comunicación telefónica en este momento a Julio Sotelo, parlamentario también por el Parla Sur, y ha también transcurrido en su currículum, vamos a hablar de la Cámara de Diputados, vamos a hablar de puestos en el gobierno de la provincia de Chaco también. Buenos días, Julio, está Noelia Moreira y Javier Vera, los saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Noelia y Javier, ¿cómo están ustedes? Un abrazo.
Muy bien. Antes que nada, quería preguntarle en su lectura, ¿no?, en su lectura política, ¿cuál es lo que usted ve o qué es lo que usted ve respecto a los cambios que se dieron en Bolivia en los últimos días, en los últimos meses, lo que se dio en Estados Unidos en el fin de semana y bueno, también el movimiento de Vizcarra en las últimas horas fue destituido. ¿Cuál es el mapa político que hoy puede usted ver en Sudamérica?
Bueno, lo de Vizcarra, empiezo por allí, sí. Es una constante en Perú. Si vos te detenés a pensar, vas a ver que están presos o destituidos casi muchísimos presidentes de Perú. Toledo, que estaba refugiado en Estados Unidos, está preso. Kuczynski, creo que era el que estaba antes, sí, del actual, también lo está. El presidente actual, que mientras estaba de gobernador ya de un estado en Perú, había tenido problemas y había sido imputado por ese delito, culmina ahora con la destitución. El suicidio de Alan García, te acuerdas que cuando, no sé si recuerdan ustedes, la policía iba a detener al expresidente Alan García por que le imputaban delito de corrupción y delante de todo el mundo se suicidó, se fue a su habitación y se suicidó para no caer en el escarnio de la detención. O sea, el Perú tiene en todo este último tiempo Fujimori, por supuesto, recordemos Fujimori preso, la hija de Fujimori que hay compresa, realmente es una situación bastante compleja la de Perú, por la cantidad de presidentes que están detenidos, algunos por el tema del escándalo de Odebrecht, la mayoría, el coletazo de ese escándalo, y otros por cuestiones distintas, como el caso de Fujimori, por delito de lesa humanidad. Pero es un país un poco complicado, no nada dice que con la destitución del actual presidente, que era un defensor muy abierto al neoliberalismo, en las próximas elecciones puede haber algún cambio de tendencia, no lo sabemos todavía, o sea, en realidad yo no lo sé, porque Bolivia, Perú viene desde hace bastante tiempo en un proceso de ser uno de los campeones del neoliberalismo, junto con Chile y junto con Colombia, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede después que ahora se tiene que convocar a elecciones. Recordemos que faltaba nada más que entre 5 y 8 meses para la finalización del mandato del actual presidente, por lo tanto deben quedar a un presidente interino y convocar ya inmediatamente a elecciones. Así que es un tema apasionante lo de Perú para tratar de entender la situación. No veo allí que haya una cuestión ideológica por el medio, más bien son cuestiones partidarias, son cuestiones de corrupción que no resiste ningún tratamiento ideológico, sino que es corrupto de donde venga.
Yo le quería consultar, Lili, de
Bolivia es una, digamos, es un bálsamo alentador de una especie de lucha contrafáctica de lo que estaba pasando hasta ese momento en toda América Latina, ¿no? En un determinado momento la los países que habían que tenían gobiernos progresistas, la mayoría de ellos había conseguido logros regionales sumamente importantes, como el Tratado de UNASUR, la CELAC, habían intentado poner en funcionamiento el Mercosur, o sea, el con muy fuerte raigambre en lo que se refiere a los valores regionales, los valores locales, tratar en la medida de lo posible de hacer gobiernos en los cuales esté representado el pueblo, ¿no? Y en este sentido, los gobiernos de Chávez, de Lula, de Néstor, Cristina, Lugo, Ecuador, etcétera, fueron marcando Mujica, fueron marcando caminos y que tuvieron la aspiración de poder tener una América de habla hispana más unida para tratar de hacer una masa crítica que permita resistir a los avances del neoliberalismo mientras se trataba de alguna manera de poder intentar sacar a la gente de la pobreza como lo consiguió Lula, como lo consiguió también Néstor, ¿no? Así que lo de Bolivia hoy, que tenía el último gobierno progresista que quedaba en el continente, y el gobierno que era por lejos el gobierno que más crecía desde hace mucho tiempo, sí, en términos económicos y en términos de igualdad de la gente, tratando de alguna manera que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se vaya achicando con un crecimiento social ascendente, se vio frustrado en las elecciones de Evo Morales, que a todas luces, con una intervención descarada de la embajada de Estados Unidos, pero mucho más descarada a través de su mandatario, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, que se puso en una posición netamente golpista, poniendo en duda un resultado electoral a través de una de algunas acciones que después se demostraron que fueron absolutamente inexactas, y intentando convalidar la existencia de duda en el proceso electoral, cuando realmente después se demostró que ello no fue así. Y esto generó que en ese momento en Bolivia se asentara un gobierno que sigue, el gobierno de Áñez, que siguió la misma línea político-económica de lo que estaba de Sudamérica, ¿no? El apoyo absoluto de Trump, el apoyo absoluto de Bolsonaro y todos los países de neto corte de derecha, que están mucho más preocupados por tener gobiernos de países afines a su ideología que respetar a lo que el pueblo determine. Esto, por suerte, Bolivia lo restituyó en forma inmediata. La lucha del pueblo fue fenomenal. El odio demostrado por esas minorías, que el propio Evo reconoció que si no hubiera sido por la intervención muy fuerte de Alberto, presidente electo en aquel momento, y de y del presidente de México, seguramente hubiera estado en serio riesgo de vida tanto él como el vicepresidente, y que pudieron escapar de esa venganza y esa tropelía que se cometieron después, porque pudieron refugiarse y los estados, como por ejemplo México, pudo poner un avión para sacarlo de allí, que tuvo serios problemas el avión incluso para poder llegar de vuelta a México, porque no lo dejaban parar en otros lados con tal de tomarlo a Evo.
Ahora, Lili, se habla de estos golpes blandos, ¿no?, que se han dado tanto en Brasil en su momento con la destitución de Dilma Rousseff, luego con la destitución de Evo Morales. ¿Cuál es la situación en Argentina particularmente? ¿Cree que es posible algo similar o que podría darse tanto a través de los medios de comunicación o desde el mismo Congreso?
Mira, lo de golpe blando es hoy es el nombre blando, digamos, relativo después de lo que vimos de lo que sucedió en Bolivia, ¿no? En Bolivia fue un golpe con todas las de la ley, porque estuvo participando abiertamente la policía y abiertamente el ejército. No te olvides de que los dos se negaron a responder al presidente Evo Morales. Entonces, ante el avance de una turba, Evo Morales lo que tuvo que hacer es renunciar para impedir no sé si llamarlo matanza, pero sí un desastre que se podía venir en Uruguay, así que para mí, en Bolivia, así que para mí tuvo todas las características de un golpe de Estado tradicional, de lo que no tenía acostumbrado Estados Unidos en su momento, la embajada de Estados Unidos en su momento en toda América. Si eso se puede repetir en Argentina, mira, nosotros estamos viendo en el mundo entero, no en la Argentina solamente, el avance muy pero muy grande del odio en las manifestaciones públicas. No es cosa de la Argentina. La Argentina creo que nosotros lo tenemos al lado y nos damos cuenta el odio tan fuerte. Uno que estudiaba historia, o que nosotros los peronistas que hablábamos permanentemente del odio que había en la Argentina entre peronistas y antiperonistas, que hasta uno fue capaz de pintar en el obelisco la frase que viva el cáncer, cuando Evita se moría de cáncer. Sí. Yo creo que hoy el odio que existe en Argentina es algo parecido a ese momento, ¿no? El odio que tienen determinados sectores sociales, o determinadas personas, no sé si son sociales, más bien no son más sociales, al gobierno, a Cristina o a propio Alberto, en algunas manifestaciones que uno escucha, en estas manifestaciones que se vienen haciendo muy a menudo, te das cuenta que existe un fondo de odio irracional, porque cuando vos te pones a escuchar los argumentos, no hay argumento, chorra, sinvergüenza. Fíjate lo que pasó en este fin de semana, ¿no? Creo que fue en Córdoba donde manifestaron con una horca, en la cual de un lado estaba Cristina, del otro lado estaba Alberto Horcados, o aquellos de Cucu Clan, que disfrazado de Cucu Clan, que bailaban con una jeringa como si fuera para matar gente. Ese odio no tiene antecedentes acá en la Argentina, no tiene antecedentes. Y en el mundo entero está pasando lo mismo, ¿no? Fíjate lo que pasa en Estados Unidos, y yendo un poquito quizá a la pregunta que me hiciste al principio. Mirá lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de Trump y Biden en las elecciones. La personalidad tan violenta de Trump generó también en el propio Estados Unidos una situación de confrontación que nunca registraron las elecciones de Estados Unidos. Esto se manifestó en la cantidad de personas que fueron a votar, como nunca, 140 millones de personas, 150.
Sí. Pero esto Sotelo, esto se demuestra, digamos, también como lo viene diciendo, en Estados Unidos, y va bajando hacia Sudamérica, se da en otros países también. Sí. Es como una línea, bueno, en Estados Unidos es el norte y el sur, ¿no? Tradicionalmente, digamos, para ellos. Pero en nuestro país tiene que ver con el rico y el pobre, si se quiere. No quiero generalizar así, porque no es tan así. Hay mucha gente de la clase social más alta que también ayuda y trabaja y desarrolla proyectos y también quiere que el país sea más equilibrado. Pero hay un grupo económico que tradicionalmente siempre empujó para un lado y quiere esta acumulación de riqueza para pocas familias, por decirlo así. Es como que esto se repite y en Sudamérica es mucho más así.
Pero por eso yo estaba yendo viniendo de Estados Unidos para que vean que en una sociedad como la norteamericana, en la cual tradicionalmente, salvo el tema del odio entre, más que el odio, la discriminación entre blancos y negros, no se daba hace mucho tiempo una confrontación tan fuerte como esta ahora, ¿no? Sí. Que digamos, se traspasó a las diferencias raciales que siempre tuvo Estados Unidos y se transformó en una cuestión, casi dividió al Estados Unidos, tipo en la guerra de la secesión. No vale el ejemplo, pero sí, digamos, en lo que se refiere a odio. Eso se viene manifestando en todos lados, porque esta es la estrategia, la famosa estrategia del loafer, que hoy le tocó a ellos, pero la estrategia del loafer es la de, a través de los medios de comunicación, llamarlos escritos, llamarlos televisivos, radiales, o los medios sociales, insuflar la famosa mentira que después se quedan grabadas, las acciones a los cuales se induce a la gente a fanatizarla, y donde se quedan consignas que permanecen a través del tiempo. Cristina, una chorra, se afanó dos PBI, no tienen la idea de qué se trata eso, pero se afanó dos PBI, o la vacuna, fíjate que mirá el odio que se metió en la vacuna, cuando esa vacuna puede ser la salvación de la humanidad entre tantas otras que están, por suerte, llegando, pone su granito de arena para salvación de la humanidad, una pandemia, claro. Sino,
la Guerra Fría, lo que dijo Alberto.
Artificialmente, sí. A una sociedad, en vez de tratar de aplaudir a la gente que intenta beneficiar, ¿no? Y genera realmente serios problemas de comunicación, que hoy tenemos canales totalmente cortados en la Argentina. Hoy en la Argentina, el que está de un lado mira tal canal y el que está del otro lado mira tal otro. No hay manera de hacer entender a alguien de un lado que lo que está diciendo este canal, entre comillas, opositor a su forma de pensar, es cierto, como tampoco va a haber manera de a esa persona hacerle decir que no es cierto lo que está diciendo el otro de otro canal. Se ha dividido de tal manera nuestra sociedad, pero esto no es una cuestión argentina, ¿eh? Esto es una argentina que es una cuestión que se está viendo en el mundo entero, entre y fíjate vos una cosa, que quien en definitiva termina siendo los grandes adalides de estos movimientos odiadores son precisamente las extremas derechas, que junto a los medios de comunicación masivo afines, son capaces de producir este tipo. Y esto es algo que firmó ahora en Bolivia, un documento que firmaron países, distintos referentes de todos los países, en los cuales oponerse, evitar la producción de golpes de Estado a través de este tipo de política, y lo firmaron muchos países, entre ellos firmaron el propio rey de España. ¿Vos viste publicado algo en la Argentina, los grandes medios de comunicación masiva?
Claro que no.
No. ¿Por qué? Pues, claro, porque habla de los grandes medios, cuando los grandes medios son parte de esa estrategia, ¿no?
Sotelo.
Así que está complicada la cuestión, por eso yo creo que la posición que lleva adelante Alberto, una posición donde inexorablemente deberá entender esos grupos minoritarios que hubo una elección, en esa elección se ratificó, se eligió a Alberto Morales, Alberto y a Cristina, y que ellos deberán llevar adelante el plan que prometieron, no el plan de los que perdieron las elecciones, que la sociedad no estuvo de acuerdo con lo suyo. Así que creo que Alberto tiene que mantenerse firme, está empezando a dar resultados después de tantos golpes que hemos recibido, estamos teniendo algunos ya devoluciones buenas, como el caso de la aparición de vacunas contra la pandemia, como el caso de la reactivación del mercado interno, como el caso de la de la renegociación exitosa de la deuda, el caso de que se empieza a negociar con el Fondo Monetario Internacional, y que creo que esto va va a terminar en poco tiempo poniendo nuevamente a nuestro país en camino.
Sotelo, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, por este análisis.
Un abrazo.
Que tenga buen día. Julio Sotelo, fue funcionario también y legislador de Palasur, ha pasado por Mañana y Media dándonos este panorama que justamente venimos viendo, venimos analizando y tenemos que leerlo en una visión mucho más grande, en una visión de no solamente nuestro país, nuestros países, sino de toda la región, de todo el continente.